Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, la actualidad informativa de la mañana pasa por Barcelona, donde a las 12:30 se despide Luis Suárez del que ha sido su club las últimas 6 temporadas. Después viajará a la capital para pasar el reconocimiento médico, firmar 2 temporadas y ser presentado con el Atlético de Madrid en los próximos días. El club rojiblanco pagará por él hasta 6 millones de euros en variables. A él se ha referido Toni Freixa, que está presentando en estos momentos su precandidatura a la presidencia del Barcelona.
Yo como socio lo único que siento por Luis Suárez es admiración y agradecimiento. Creo que hemos tenido el mejor 9 de nuestra historia. Está entre los 3 máximos goleadores. Ocupar un podium con Messi y César Rodríguez, no lo puede decir cualquiera. A partir de ahí las decisiones las toman en este caso los técnicos. Y estoy seguro que debe tener un fundamento técnico de planificación, de preparación de la próxima temporada y las próximas que vendrán. Y por lo tanto toca decir adiós y desearle lo mejor, que tenga claro que estará en el corazón de los culés siempre.
Se ha ido Suárez, pero se ha quedado Leo Messi.
Que era lo que todos queríamos, ¿no? Y a partir de ahí empieza una temporada. Estamos hablando del mejor jugador de la historia. No es comprensible un proyecto deportivo del Barça hoy en día sin la presencia de Messi. Y por lo tanto, lo que espero es que se divierta en el campo, que demuestre, como siempre ha demostrado, quién es y que disfrutemos con él. Lo pasado, pasado está y creo que ha terminado bien.
Este fin de semana estreno liguero del Atlético ante el Granada y del Barça ante el Villarreal, sin Suárez, pero con Messi. Hemos hablado en A Diario con el portero del submarino, Sergio Asenjo.
Messi, cuando juega, ya no está triste, y lo importante es que nos enfrentemos a los mejores jugadores del mundo, un año más en la Liga y a disfrutarlo. Espero que Luis Suárez sea uno de los mejores delanteros del mundo, está claro que le da mucho al Barça, y bueno, pues si no está, pues seguro que jugará otro que le da de igual manera.
El Sevilla se juega hoy el primer título de la temporada a las 9 en Budapest, con el apoyo de 500 seguidores hispalenses en las gradas del Puskás Arena. Sevilla-Bayern de Múnich, final de la Supercopa de Europa. Los alemanes parten como favoritos, son el equipo más en forma del continente, le metieron 8 al Barça y vienen de meterle otros 8 al Schalke, pero enfrente estará el exacampeón de la Europa League. Advertencia del presidente Pepe Castro en el partidazo de COPE y Radio Marca.
Estamos hablando de un coloso, es que el Bayern Múnich es una apisonadora, pero la Roma era muy difícil, los lobos ingleses eran temibles, el Manchester United era imposible. El Inter, bueno, el Inter venía de ganar 5-0 al Charta, pero el Sevilla le ganó a todos. Evidentemente el favorito es el Bayern, pero yo sé que nuestro equipo va a tener opciones. Y al Sevilla nadie lo dé por muerto, ¿eh?
Y una hora antes, a las 8, Granada y el nuevo Los Cármenes acogerán su primer partido europeo. Penúltima ronda previa de la Europa League. Granada, Lokomotiv de Tbilisi. Palabras de Diego Martínez.
Es un equipo que tiene un muy buen extremo, un equipo que contraataca bien, con 3 o 4 jugadores de bastante buen nivel técnico y un equipo pues competitivo. Pero evidentemente confiamos en el equipo, creemos en lo que estamos haciendo y sobre todo pues ser lo más parecidos a nuestra mejor versión, ¿no?
Nueva renovación en el Villarreal, la de Alfonso Pedraza, 4 temporadas más hasta 2025. Desde Francia, ojo a las palabras de Ángel Di María en Clos Continental tras quedarse fuera de la convocatoria de Scaloni para los 2 próximos partidos de Argentina. El jugador del PSG, por cierto, ha sido sancionado con 4 partidos por su escupitajo a Álvaro González.
No le encuentro explicación. Para mí la selección es lo único. Si hago todo lo que hago en el club, si me rompo el ojete en el club, en cada partido, en cada entrenamiento, intentando estar dentro del 11 lleno de estrellas, para poder tener la posibilidad de estar en la selección, de opción, no tengo explicación ni tampoco me la han dado. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar. Tengo 32 años, pero demuestro en cada partido y en cada fin de semana que no lo parezco. Sigo demostrando que estoy a un nivel para poder estar al lado de Neymar y de Mbappé.
En la NBA, Miami Heat está una victoria de la final por el anillo. Ha ganado el cuarto partido a los Celtics y domina 3-1 la final de la conferencia este. En París, en la previa de Roland Garros, está jugando Esther Guerrero ante Sara Errani. La española ha perdido el primer set. También hoy juega Pedro Martínez ante el estadounidense Blanch. Y para cerrar un sonido, fue ministro de Exteriores con Zapatero y ahora es alto representante de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, que ha lanzado una campaña para proteger los grandes eventos deportivos frente a la amenaza del terrorismo. Desde Nueva York, en Radio Marca, Miguel Ángel Moratinos.
En ese instrumento que puede ir desradicalizando a esos sectores fanáticos, pues el deporte puede jugar una labor esencial. El deporte puede cambiar las percepciones, los prejuicios. No podemos permitir actos de racismo. Devuelvan los aficionados, pero devuelvan los aficionados para disfrutar del deporte, no para increpar o radicalizar o volver a actitudes violentas.
Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con el Barça, que pierde la paciencia. 16 fichajes han sido vendidos desde 2018 y solo 3 han superado las 3 temporadas. Recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com. El deporte que se vive también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, ¿te subo algo?
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues al Artacán, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now.
¿Qué tienen en común el escritor Nick Hornby, el cineasta Clint Eastwood y el grupo New Order? Pues que todos ellos han sabido combinar el deporte y la cultura. Y eso es lo que hace Natalia Freire en La Deporteca. Si os gustan los libros, las pelis y la música relacionada con los deportes, este es vuestro programa. Todos los viernes a la 1:30 de la madrugada, La Deporteca con Natalia Freire.
¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Bienvenidos a este segundo tramo de A Diario. Es miércoles... No, perdón, es jueves 24 de septiembre de 2020. Es jueves. Mañana viernes. Creo que es de justicia que el programa de hoy empiece sonando esas dos palabras. Sevilla y Granada. ¿Se lo han ganado? ¿Se lo han merecido? Es una tontería, es verdad. Es una idiotez. Si lo piensas, es una tontería que sea importante porque empiezas un programa de radio... ¿Y cuál es el segundo tema? Bueno, ¿qué más da? Pero bueno, en cualquier caso, Sevilla se lo ha ganado por méritos de la pasada temporada. Estos han sido los chicos de Lopetegui y los de Diego Martínez. El Sevilla juega la Supercopa, la final de Europa ante el coco de los cocos, el Super Bayern de Múnich. Un gran equipo, pero en ningún caso imbatible. Y el Granada disputará los primeros minutos europeos de su historia en casa. La pena es sin público. Lokomotiv de Tbilisi, su rival. Aún quedará uno más para meterse en la fase de grupos de la Europa League. Y el tema Luis Suárez. A las 12 de la noche ayer se hizo oficial en las cuentas oficiales del Atlético y del Barcelona. Solo falta saber cuándo será presentado como rojiblanco, pero como dice explícitamente el Atleti, a expensas del reconocimiento médico. Hoy despedida, que escucharemos en un rato, pero hoy vamos a contaros otro par más de historias. Hola, Jesús Poveda, muy buenas.
Hola, Pablo López, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntame la primera de ellas.
La primera de ellas es que ya tenemos a una de nuestras campeonas, hablamos de motociclismo, de qué si no, y ya se está recuperando. Lleva en Barcelona un par de semanas y poco a poco va viendo la luz después de esa grave caída que tuvo en Portugal. Ella se llama Ana Carrasco y nos está escuchando ya, por si no sabes.
Hola, Ana, buenos días. Hola, Ana. No nos está escuchando,
efectivamente.
Cuéntame cómo fue. Sí. Hola, Ana, muy buenas.
Hola, buenos días.
Ahora sí te escucho.
Ahora sí.
¿Cómo estás, Ana?
Bueno, algo mejor ya. En casa y descansando un poquillo y con ganas de recuperarme, sobre todo.
Pero vamos, has tenido días mejores, ¿no?
Sí, hombre, está claro que hemos tenido momentos mejores. Pero bueno, al final lo peor ya ha pasado. Que los días de hospital son siempre difíciles, son muy duros, así que solo con estar en casa ya me ayuda a estar mejor. Y bueno, al final, después de lo malo siempre viene lo bueno, así que ahora toca pasar esto y después veremos a ver qué es lo siguiente.
Ana, ¿qué piensas cuando escuchas la frase tan manida de no, los pilotos están hechos de una pasta especial? Cuando escuchas eso, ¿qué piensas? ¿Es verdad?
Bueno, no lo sé. Yo creo que al final, cuando estás en una situación así, lo único que te queda es tirar para adelante. Si tienes una lesión de este tipo, pues lo único que puedes hacer es, bueno, al final ponerte en las mejores manos e intentar recuperarte lo antes posible.
La campeona.
Está claro que nosotros siempre tenemos objetivos, que también el tener objetivos y ganas de recuperarte te hace ir un poco más rápido de lo normal. Y yo creo que más que seamos de otra pasta, al final son las ganas de volver lo que hacen que vayamos un poco así.
Por poner un poco el contexto, Pablo, para los oyentes que no lo sabían, la campeona de Super Sport 300 de 2018 se tuvo un accidente en Portugal entrenando con su moto hace dos semanas, si no recuerdo mal, y tuvo una lesión bastante importante fruto de esa caída, con una doble fractura en dos vértebras, la D6 y la D4, si no recuerdo mal, si no que me corrija Ana, y tuvo que ser trasladada de urgencia a Barcelona a los pocos días para seguir con la recuperación. La operaron y todo está bien, tiene completa movilidad, no hay ningún tipo de problema en ese sentido, pero eso sí, estaba en plena lucha por el Mundial este año de la categoría y obviamente pues ya no va a poder volver a correr. No lo hizo, de hecho, en Barcelona, que fue hace tan solo unos días.
Ana, si te pregunto alguna idiotez, tú me lo dices con confianza, ¿eh? ¿Te duele?
Bueno, sí, la verdad que sí. Al final, todo este tipo de lesiones son muy dolorosas. Luego, bueno, duele mucho al hacértelo y duele mucho después de la operación, sobre todo la primera semana se pasa un poco mal, pero bueno, lo mejor de todo es que cada día me siento mejor. Entonces, bueno, ya se me ha olvidado un poco todo lo que ha pasado.
¿De la caída en sí, recuerdas algo o perdiste el conocimiento?
Bueno, recuerdo todo antes de la caída y ya un poco después, ya cuando estaba en el hospital y todo eso. Sí que tengo ahí un periodo de tiempo que no recuerdo nada. Pero también, bueno, es normal, cuando hay una caída así muy fuerte, también tuve un golpe en la cabeza y es normal no recordar mucho.
¿Sabes qué pasó? ¿Sabes por qué te caíste?
Bueno, no fue nada raro. Me entré demasiado rápido en una curva, me salí a la grava porque, bueno, no pude girar y ya está, me caí yendo por la grava. Así que, bueno, el circuito normalmente no estaba dentro del calendario, como Estoril llevaba muchos años fuera. Y bueno, quizá no estaba en las mejores condiciones, ¿no? También era un test privado, no estaba tampoco todo repasado como cuando vamos con el Campeonato del Mundo, así que bueno, yo creo que fue un cúmulo de cosas. Normalmente tendría que haber sido una caída sin importancia, pero mira, al final siempre pasa, las caídas más tontas son las que más daño te hacen.
¿Dolor, dices que sí, y miedo? ¿Has pasado miedo?
No, la verdad que no, miedo no, sí que, a ver. El tema espalda yo creo que a todos nos asusta mucho porque, bueno, si es grave, la verdad es que estás jodido. Pero bueno, A mí desde el primer momento no tuve ningún problema de movilidad, siempre sentí las piernas, los brazos y todo, entonces en ese sentido no pasé ese miedo. Así que, bueno, intentas no moverte mucho, lo que te dicen, aparte tuve que hacer todo el viaje de vuelta desde Portugal en avión, que no es fácil, son muchas horas, un poco sufriendo por eso, por no poder moverte, esperando a ver qué te dicen, cómo solucionarlo, pero bueno, creo que en ese sentido he tenido la suerte de que no fuera más allá y al final acaba siendo un hueso como otro. Si no te afecta un poco en el tema medular, bueno, pues un hueso que se repara como todos los demás.
Sí, pero claro, es un hueso que solo de decirlo, fractura de vértebra, ostras, te da como una especie así de jalofrío, buf. Ana, ¿y la independencia? ¿Siempre te has podido levantar sola de la cama, ir sola al baño? ¿Eso has podido hacerlo tú sola o no?
No, los primeros días no. Bueno, cuando estaba antes de la operación no podía levantarme de la cama, no me podía mover. Y estaba un poco inmovilizada y luego después de la operación, pues sí que sobre todo la primera semana hasta que salí del hospital necesitaba mucho, bueno, que me levantaran de la cama, que me acostaran, moverme en la cama tampoco podía. Necesitaba ayuda todo el día. Así que, bueno, tengo la suerte de que mis padres enseguida vinieron a Barcelona y al final, bueno, un poco la familia. Tampoco es la primera vez que lo tienen que hacer, así que, bueno, se hace más fácil si tienes a tu gente cerca.
¿Sabes lo que dirían el 90% de las madres del planeta, no?
¿Qué?
Ana, ¿vas a seguir montando en moto? Ana, ve más lento.
Tengo que decirte que mi familia no... Nadie me lo ha dicho. Al final yo creo que llevamos toda la vida en esto... Lo entienden, está claro que lo han pasado muy mal, porque al final, cuando te llaman y te dicen tu hija se ha fracturado las vértebras, bueno, es un susto y no pequeño, pero bueno, que tengo que decir que nunca, ni mi madre, ni mi padre, ni nadie de mi familia me ha hecho ese comentario.
Ni que no vayas tan rápido ni esas cosas, ¿no?
Nada. Estamos todos pensando en recuperarme y volver.
¿En moto sueñas, en moto piensas?
Sí, ahora mismo 24 horas al día. Tengo ganas, sí que he tenido, por así decirlo, suerte de estar acabando la temporada, así que tengo muchos meses por delante para ir con calma y recuperarme bien, que creo que con este tipo de lesiones es importante darle su tiempo y no forzar mucho la maquinaria. Así que, bueno, ahora el objetivo es llegar al 100% en la temporada 2021, y tenemos tiempo de sobra, así que, bueno, con calma y paso a paso.
¿Pero fecha te has puesto, tienes en la cabeza o te han hablado los médicos?
Bueno, al final depende mucho de las sensaciones, así que las fechas son entre 3 y 5 meses. Así que, bueno, es largo, está claro. Ahora mismo no estoy haciendo nada, no puedo, bueno, hacer rehabilitación ni nada todavía, pero supongo que en 2-3 semanas podré empezar a hacer un poco de movilidad con los fisios y poco a poco... Empezaré a trabajar, así que pues el objetivo es intentar estar, bueno, poder volver a los entrenamientos un poco después de Navidad, me gustaría, y hacer una pretemporada como siempre, desde enero hasta, bueno, marzo, abril, que sea cuando empiece la temporada.
Ana, si tú abres tu Instagram y ves una fotografía exactamente igual que la que colgaste ayer de tu espalda, pero que no seas tú, ¿tú qué piensas?
Bueno, lo fliparía un poco, la verdad, porque sí que es un poco grande y la primera vez me impacta verlo. Pero bueno, al final yo creo que lo bueno de las redes sociales es que la gente vea lo bueno y lo malo, ¿no? El día a día y lo que es la vida de un piloto, y que no es solo poner la tele y salir en el podio recogiendo trofeos. Al final, en este deporte hay lo bueno y en este caso las lesiones, que es lo malo. Así que yo creo que es importante que la gente también siga el proceso de todo esto.
Es una cicatriz gorda, ¿eh?
Sí. Bueno, otra más. Ya tengo algunas. Pero bueno, como le digo yo a mi abuela, los tatuajes me los hago porque quiero y estos pues también.
¿Y qué te dice la mujer?
Bueno, que deje ya las tonterías, que a ella no le gustan los tatuajes.
¿Cuántos tatuajes tienes?
Bueno, tengo 4.
¿4? ¿Y heridas de guerra?
Bueno, cicatrices tengo 3. Así que de momento...
Escúchame, pues ya que te ganen los tatuajes, ya no más, ¿eh?
Me haré otro tatuaje
eso
por
sí,
si acaso,
eso
para, ir,
sí.
para ir ganando siempre.
El 5-3, vale. Tatuajes, hazte lo que quieras, pero cicatrices no te hagan más. Pobre, ¿algo para la campeona?
Hombre, yo la verdad espero que venga otro tatuaje con la bola del mundo, otro tatuaje de campeona del mundo, porque uno de los que tienes es la bola del mundo con una corona de laurel, ¿no?, de campeona.
Sí. Todos los tatuajes que tengo son por cosas que hemos ido consiguiendo en las carreras.
La primera mujer en puntuar en la categoría de Moto3. ¿Era Moto3 ya, Ana, o era todavía 125?
Sí, Moto3.
Era Moto3. Y bueno, y la sonrisa que tiene que no se nos olvida fácilmente a nadie.
Bueno, la sonrisa y los ovarios.
También, eso también.
Que
sí.
Los tiene bastante gordos.
Ya quisiera yo,
claro, efectivamente. No hay más que oírla.
Pero yo te tengo que preguntar por lo deportivo, Ana. Obviamente, dentro de las circunstancias, estás ahora en casa, te estás recuperando de una lesión que no te va a permitir en las próximas semanas, no sé si meses, subirte en moto. Pero ¿y la temporada que viene qué? Porque hablábamos en pretemporada y nos decías en rueda de prensa, bueno, el año que viene ya miraríamos a ver qué tenemos que hacer en el futuro, si llegamos a ser campeonas del mundo este año otra vez. Me imagino que es Super Sport 300, la próxima temporada de nuevo, ¿no?
Bueno, no, o sea, decírtelo 100% no lo sé. Ahora mismo, la verdad es que, como te dije cuando nos vimos la última vez, no estábamos mirando nada del año siguiente hasta que no se acabara la temporada. Ahora no ha pasado de esto y está claro que durante todos estos días tampoco hemos valorado nada del año que viene. Así que, bueno, estoy tranquila porque seguramente casi al 100% voy a seguir en Probe. Y bueno, veremos a ver si hacemos 300, si cambiamos de categoría, no lo sé, tenemos que valorar un poco, bueno, la situación, las circunstancias y ver qué es la mejor opción para el año que viene. Sí que está claro que, bueno, esta lesión cambia un poco los planes, porque evidentemente voy a estar mucho tiempo parada y no es lo mismo acabar una temporada bien y empezar a preparar la siguiente que empezar un poco de cero como vamos a empezar nosotros cuando me recupere. Así que, bueno, supongo que en poco tiempo sabremos al 100% qué vamos a hacer.
Oye, ¿y ahora qué hacemos con el campeonato? ¿A quién dejas ahí de favorito o con las aspiraciones intactas?
Bueno, la verdad que me ha sabido mal, porque estaba siendo un campeonato bueno, estábamos muy cerca y estaba todo muy igualado, que la verdad que lo hace interesante para los pilotos también, pero sinceramente me gustaría que ganara Deru. Así que es un piloto con el que he luchado muchos años, que para mí merece ganar el título, porque bueno, por unas cosas o por otras nunca ha podido llegar a conseguirlo, así que bueno, lo tiene difícil porque Buis está fuerte este año, está haciendo buenas carreras, pero me gustaría que ganara Deru.
Ahí tenemos otro español ahí, que también ha ganado una carrera este año, que se llama Unai Orradre, que debuta este año en la categoría más ligera del Mundial de las Derivadas de la Serie. ¿Cómo le has visto al otro español, Ana, en lo que has coincidido en pista con él?
Bien, la verdad que está haciendo muy buenas carreras. Creo que, bueno, Sufoglu y él con Yamaha son los dos pilotos más fuertes y lo está haciendo muy bien. Pero sí que es verdad que el cero, por ejemplo, del último día aquí en Barcelona en la segunda carrera... Uh-huh. Ahora mismo en punto hay bastante diferencia para las carreras que quedan. O sea, tendrían que pasar muchas cosas para que llegara a la última carrera con opciones de título. Pero aún así, para ser la primera temporada de estar peleando un campeonato del mundo, la verdad es que no está nada mal.
Oye, y hay mucha gente, Pablo, que esto no lo sabe. Cuando Jonathan Rey ganó el fin de semana pasado en Barcelona, una de sus victorias de las tres mangas que se suelen disputar en el fin de semana, el tío llegó y se colocó la camiseta de Ride Like a Girl, que es la camiseta que tiene Ana desde que ganó el Mundial, que es corre como una chica, es decir, corre como una campeona, corre como la mejor, y te lo dedicó a ti, la victoria. Lo de este tío no solo es probablemente el mejor de la historia de ese Mundial, sino también es probablemente uno de los mejores tíos que nos hemos echado a la cara, ¿no?
Sí, yo siempre lo digo, que con todo lo bueno que hay en la pista es mucho mejor fuera. Y tengo que decir que en cuanto llegó a Barcelona vino a verme al hospital, ha estado muy pendiente desde el primer momento. Y, por ejemplo, todo esto de la camiseta y tal, yo no lo sabía. Sí que me había enviado fotos porque puso el número 11 en la moto, se puso mi pegatina de Ana en el casco, y eso sí que lo sabía, pero lo de la camiseta no. Y la verdad que, bueno, estar en el hospital y verlo me hizo mucha ilusión.
Lo que noto, Ana, es que con los viajes y tal, el acento murciano lo vas perdiendo, ¿eh? Por las narices.
Eso no lo voy a perder yo nunca, ¿eh?
¿De dónde eres? ¿De Cejín?
Sí.
Bueno, o sea, Murcia, qué hermosa eres, ¿no?
Sí, señor.
Hombre, claro que sí.
Sí, sí, sí. Hombre, escúchame, además, es que Murcia tiene casi de todo, ¿eh?
O sea, claro que sí.
Te lo dice él que ha estado de vacaciones allí, sí, este verano.
No, no, este verano y toda la vida. Mi hermana está casada con un lorquino.
O sea, no, no te digo más. Los murcianos dominamos el mundo. Ya parece que no, pero sí.
Es verdad, ¿eh? O sea, es que cuidado, cuidado con los murcianos, ¿eh? Ostras, con el hacho y cuidado con el tema, ¿eh? Cuidado con el tema. La última, Ana, ¿quién gana el Mundial de MotoGP?
Uf, esto sí que está complicado. Aquí yo creo que nadie sabe qué va a pasar. Me gustaría que ganara un español, eso sí. Creo que, bueno, si tuviera que apostar, apostaría por Maverick o por Mir. Pero creo que Dovizioso también va a ser bastante duro, no lo sé. La verdad es que este año MotoGP está siendo una locura.
Que un beso muy fuerte, que te recuperes cuanto antes y que ojalá dentro de muy poquito te volvamos a ver pilotando una moto y dejando el nombre de Murcia arriba, arriba, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros. Hablamos pronto.
Un beso muy gordo y recupérate, Ana.
Hasta luego, Ana.
Gracias. Hasta luego.
Lo de esta tía es increíble.
Si no habéis visto la foto, en marca.com la puedes ver ahora mismo. La fotografía de la espalda de Ana Carrasco. La espalda. Increíble. Increíble. Bueno, pues habla como si hubiese roto una uña.
Sí.
O roto, yo qué sé.
Un esguince, ¿no?
Un punto en la frente. Impresionante. Lo que cómo tiene la espalda esta mujer. Gracias, Pobe.
Un abrazo.
Un abrazo. Estoy en Sevilla porque hoy todos vamos a estar con el Sevilla en Budapest en la final de la Supercopa. Alonso Rivero, muy buenas.
Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque hoy todos somos del Sevilla, porque hoy nos enfrentamos a un coco, al coco de los cocos, a un super equipo, parece imbatible, pero ahí va a estar el equipo de Lopetegui para intentar dar la gran sorpresa, Alonsito.
Sí, bueno, un equipo que quiere competir, que sabe que lo puede hacer, que sabe que como grupo es un grupo fuerte, solidario, que todos están prácticamente a una, ¿no? Como fue la temporada pasada. Y es verdad que aunque no han tenido demasiado descanso, Pablo, hombre, yo creo que eso al comienzo de la temporada no va a ser tan malo, ¿no? Primero, perdura en la mente del jugador todo lo bien que se hizo la temporada pasada y sobre todo, pues esa motivación de haber ganado la Europa League y también, evidentemente, pues los automatismos de un equipo que prácticamente está hecho y que esta final o en esta final solo va a tener pues algún retoque, ¿no? En la entrada de Rakitic, que es segura por Banega y poco más. El resto de jugadores van a ser de la temporada pasada. Así que yo creo que eso es lo que espera el Sevilla, ¿no? Sabe que viene de jugar una final de Champions y golear, que viene de jugar la primera jornada de la Liga Alemana de la Bundesliga y de haber goleado al Schalke, pero evidentemente entiende el Sevilla que eso no le va a tocar y que va a competir. Después va a ser muy difícil ganar, pero a partir de ahí el vestuario está concienciado de que lo va a pelear y de que va a tener opciones de poder llevarse esta Supercopa a la ciudad de Sevilla.
¿Alguna sorpresa en el 11 que te llevo barruntando desde ayer?
No, yo para mí la sorpresa sería el cambio de esquema, ¿eh? Los tres centrales y dos carrileros para mí sería una auténtica sorpresa. Yo sigo diciendo que, bueno, está muy bien cuando Lopetegui lo ha necesitado el hecho de amarrar los resultados y utilizar ese esquema, pero para mí el equipo cuando lo ha hecho es verdad que también ha reculado demasiado. Se ha metido muy atrás, muy cerquita del área y eso le ha hecho en ocasiones sufrir demasiado. Y para mí, ante un equipo que juega con esa intensidad, con esos jugadores en número en ataque y sobre todo con su potencial ofensivo, creo que sería una auténtica locura. Entiendo, ¿no? Entiendo que se te ha marchado Sergio Reguilón, que es verdad, ¿eh? Hizo un buen tramo de temporada final, el inicio, pero también hay que reconocer, Pablo, que en el tramo medio de la temporada recibió muchas críticas porque no estuvo nada bien. Lo que pasa es que nos quedamos con lo último, pero es verdad que era el hombre de confianza de Julen Lopetegui. No acaba de confiar en Sergio Escudero, que la temporada pasada jugó muy poquito, y a Marcos Acuña, por lo que nos cuentan, y eso lo sabemos de buena tinta, aunque él dice que no, que está bien, pues no lo ha visto físicamente al mejor nivel. Así que yo creo que lo lógico es utilizar a Escudero y después ya lo sabido, ¿no? Jesús Navas, Diego Carlos y Koundé como defensores. Pero todo lo que no sea eso, para mí sería la sorpresa. Arriba me da la sensación de que él va a confiar más en Luke de Jong, que acabó también como un tiro en esa final. Pero si me preguntas a mí, yo creo que por lo que tengo en cuanto a partido en mi cabeza y esos espacios que puede dejar, ya es que la línea defensiva la coloca muy arriba el Bayern, yo colocaría en Nesiri, que, bueno, es verdad que le cuesta el tema goleador y de efectividad, pero creo que tiene esa velocidad para comprometer mucho, ¿no?, al Bayern.
¿Me puedo acercar por Sevilla si pienso y si digo que con Rakitic el equipo es mejor que con Banega?
Uf, eso es difícil. Yo creo que a día de hoy, a ver, es que los dos son muy buenos, ¿no? Pero son completamente diferentes. Yo creo que Rakitic es un buen director de orquesta y
mucho más regular, mucho
sí,
más
pero,
regular.
Sí, pero Banega es un genio, ¿no? Yo creo que Vanega, a ver, para que Monchi diga que probablemente es el jugador con más calidad que ha tenido en sus 20 años como director deportivo, yo creo que algo habrá visto en él. Yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que también ha recibido muchas críticas, a veces injustas, otras veces no ha estado bien ubicado.